UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, ha llegado tu primera cita con Bacilos y Cocos, en la radio de la UMH. El programa que te hará ver la realidad desde un punto de vista más alternativo, que te dará los datos e información que otros no te quieren dar y solucionará problemas de tuyo del futuro, ayudándote a elegir siempre la opción más eco.
Seguridad alimentaria, medio ambiente, sostenibilidad, invitados, biotecnología y mucho más en Bacilos y Cocos. En el programa de hoy, primer programa de la temporada, hablamos de nosotros, de la familia Hostilum, de nuestra historia, recorrido, de lo que hacemos y de cómo aportamos nuestro granito de arena a la sociedad.
A los micrófonos, Zoe Arazuri y Sofía Riera, acompañados por los fundadores de Hostilum, Luis Chimeno, Pilar Granado y Pablo Sosa, con David Francés a los controles. Antes de empezar, si tenéis alguna sugerencia o si te gustaría que invitásemos a alguien en especial, mándanos un mail a vacilosycocos@hostilum.com.
Pues bienvenidos a vuestro programa, fundadores.
Gracias.
No, gracias a vosotros, a Luis, Pilar y Pablo, por hacernos un hueco en vuestras apretadas agendas. Porque en Hostilum, a partir de ahora, tenemos etiquetado inteligente, tenemos etiquetado activo y ahora tenemos un programa de radio. Todos los fundadores son graduados en biotecnología por esta universidad, por la UMH, y dedican su día a día a crear tecnologías que ayudan en la vida diaria de las personas.
Pablo, ¿quién nos hubiera dicho hace unos años que estaríamos aquí, en este punto, viviendo este momento de éxito de la mano de vuestra tecnología?
Bueno, éxito. Vamos a definir por la RAE qué es éxito. No, pues no sé. La verdad es que todo es culpa de Pilar. Estamos aquí por su culpa. Así que yo creo que no me lo hubiese esperado, la verdad, que yo me imaginaba estar trabajando en el McDonald's probablemente o algo parecido.
Deja claro lo de positivo, que es por mi culpa, Pablo.
Es que es por tu culpa y eso quiero que quede clarísimo. Bueno, y por Damaso, un saludo. Damaso, te queremos. Pero sí, no sé qué me hubiese esperado, la verdad. ¿Dónde hubiésemos llegado a estar si no hubiésemos emprendido en Hostilum? Pues claramente separados, cada uno en distintas ciudades, con mucha probabilidad. Luis probablemente en los países bálticos, con mucha probabilidad.
Sí, soy.
Y no sé, pero bueno, la verdad es que creo que tomamos la decisión adecuada. No me arrepiento. Miro a cámara, sin pestañear, no me arrepiento.
Ha habido una pausa.
No, hay una pausa de tal. No me arrepiento. Emprender es un camino complicado. Emprendimos con pandemia, que es algo que creo que no se valora casi nada. Y hemos medio sobrevivido, aunque sea una pequeña etapa de nuestra vida. Yo creo que estoy muy contento. Espero que mis compañeros también. Y espero que ustedes también, que estáis, que es vuestro primer añito. Así que...
Bueno, pero cuéntanos, ¿qué es lo que hizo que Hostilum existiera?
Pues a ver, Hostilum existe de dos formas. Hostilum existe, en primer lugar, porque nosotros tres somos un poquito... Nos metimos en la carrera, somos biotecnólogos, como bien habéis dicho en la introducción, y nos metimos en la carrera porque queríamos solventar problemas que veíamos en la sociedad. O sea, teníamos otro compañero que quería tener superpoderes. Aquí cada uno se mete en biotecnología por la idea que tenga. Nosotros casualmente queríamos, veíamos que la ciencia resolvía problemas y queríamos solventarlos. Entonces, Hostilum nace por una parte con la vena de emprendimiento, porque un ex compañero nuestro de promoción nos promocionó el emprendimiento. Nosotros hasta ese momento no sabíamos lo que era. Pilar, por eso es la culpable, fue la que más fuerza hizo en, hostia, es que emprender es una salida, es que nos han vendido siempre que tiene que ser terminar la carrera, ir al máster, ir al doctorado, solamente la gente con mejor nota lo va a conseguir, tal. Y nosotros éramos pues los tres pringaditos de clase. Había muchos más, pero nosotros entre ellos. Entonces, Pilar tuvo esa pequeña iniciativa de podríamos probar a emprender. La Universidad Miguel Hernández tiene muchos programas de emprendimiento, no solamente la Maratón de Empresa, creo que se llamaba Emprende...
El Certamen Innova Emprende.
Innova Emprende, que eran certámenes. Y surgió de una noche de estar pensando en un bar de aquí de Elche al que queremos que nos haga promoción en algún momento, que se llama Columpio, de ahí viene nuestro nombre. Y por ahí queríamos emprender. De querer emprender surgieron muchas ideas. Hay muchos problemas en la sociedad. Tenemos una lista de... llegaron a 80. Y... dentro de esa lista seleccionamos la inicial, que es la nuestra ahora, después de equivocarnos por varios caminos, que es la de la etiqueta inteligente. La etiqueta inteligente, la historia que habéis podido, que podréis ver en todos los periódicos, porque la verdad es que me dejo yo mismo a la altura del betún, es que un domingo de final de mes, digamos que la noche anterior no como dicen los periódicos, que fue una noche de desfase, recuerdo perfectamente ese titular, una noche que estuvo movidita el sábado, divertida, en Elche, como mucho movidita, no voy a hablar de desfase, además, me parece que no. Pues era domingo, no tenía mucho dinero y quería comer. Entonces, lo típico de que compras un filete de carne, y no sé por qué lo diseñan de manera que siempre salen impares. No sé por qué, yo me los hago de dos en dos. Entonces me sobraba uno y se quedó ahí, pues no sé de cuándo. Y la verdad que estaba ya un poco feo. Un poco, no diré verde, pero estaba cariñoso. Y bueno, Pilar muy amablemente, Luis no sé dónde estaba en ese momento, la verdad, pero Luis muy amablemente me invitó a darme algo de comer. Además, Pilar siempre tenía buena comida porque los padres la querían mucho y le traían comida de su casa. Es verdad, la siguen queriendo. Y le traían comida de su casa. Entonces me ofreció algo, pero yo un poco pedante le dije que yo prefería hacérmelo, que el aspecto no definía la seguridad alimentaria. Y un poco como en toda gran historia, o espero que esta llegue a ser una gran historia, no surgió de ahí. Yo me lo comí, me lo hice, sobreviví, pero seguíamos con la broma. Seguíamos repitiéndonos mucho la broma de, bueno, esto está malo, dáselo a Pablo. Está malo, dáselo a Pablo. Y al final, en un momento de esto, nos dimos cuenta de las veces que repetíamos ese problema en el día a día. Y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta de que los consumidores teníamos un problema que no sabíamos en tiempo real cómo estaba el producto. Y como estábamos buscando una idea para emprender, pues esta fue la que empezamos a desarrollar. Y así surgió Zilum. Quizás ya me he ido de tiempo, no lo tengo muy claro. Dame un micro y no paro.
No. Yo quiero escuchar la versión de Pilar como culpable señalada del nacimiento de Oscilum.
Y jefa de Oscilum.
No solo culpable. Que hablabais, Pablo comentaba esa falta de información, ¿no? Para saber si un producto estaba bien o mal. Visteis que no erais los únicos con ese problema, ¿verdad?
Exacto. Nosotros, como bien comenta Pablo, nos dimos cuenta desde el punto de vista de nuestra casa, de nuestra falta de información, ¿no? Hablando con nuestra familia. Pero cuando nos pusimos a investigar realmente el problema que tenía el mal gasto alimentario, ahí es donde vimos la falta de información. Durante toda la cadena de la alimentación, no solo donde se envasa el alimento, donde se almacena, donde se transporta, también incluso en el supermercado, en toda esta cadena es donde ocurre una falta de información, y es que realmente ni nosotros ni los productores saben cómo está el alimento. Aquí es donde queremos crear una herramienta que creemos que falta, esta herramienta que te indique cómo está y que se pueda monitorizar en cada sector cómo está ese alimento. Uh-huh.
Entonces, hasta ahora, antes de esta herramienta que comentabais, ¿cómo determinaban las empresas si un alimento estaba en buen o mal estado?
Lo que hablamos con ellas es que ellos tienen puntos de control, durante toda la cadena tienen X puntos de control, pero cogen de todo un lote, cogen ciertos alimentos. Esos alimentos los llevan a analizar y piensan que eso es representativo de todo ese lote. Pero bueno, ya os podéis hacer una idea que realmente los 5 o 6 alimentos que puedan coger no es representativo de todos los alimentos que estaban ocurriendo realmente.
Claro, un poco lotería.
Bueno, la técnica que había hasta ahora también, no vamos a culpar, es que faltábamos nosotros.
Bueno, y Luis, también te queremos escuchar a ti. ¿Cuáles fueron los primeros pasos para desarrollar este tipo de etiquetado?
Sí, porque tú en la historia no te recuerdo. ¿Tú dónde estabas?
Yo estaba pensando cómo hacer la etiqueta y te lo voy a contar ahora. A ver, obviamente, como comentaba Pablo, hay que tener en cuenta que nosotros no teníamos un laboratorio como tal para hacerlo. O sea, teníamos la idea y ahora ponte tú a sacar la idea de lo que teníamos el concepto a algo real. De hecho, recuerdo también un montón de conversaciones en los que no sé por qué la primera idea de la etiqueta era hiper compleja. En plan, una capa de no sé qué que tenía un filtro para una capa no sé cuánto. Y claro, luego dijimos, pero ¿por qué nos estamos autocomplicando tanto la vida? Si puede ser directamente la medición, pues, de cómo está el alimento, ¿no? O sea, ahí está el primer concepto. Partimos de hacer pruebas literalmente en la cocina con alimentos que teníamos en casa a nivel de concepto. Obviamente no tenía ninguna ciencia detrás porque lo estábamos haciendo como una especie de cacerola. Pero partíamos un poco de ese pequeño concepto y ya luego cuando pudimos acceder a un laboratorio sí que ya hacer un poco más de pruebas de I+D, que básicamente ahí teníamos el apoyo de Pilar, que sí que había tenido un poco más experiencia con su TFM, con el tema de los polímeros, de sensores y tal. Y empezamos a idear formas de cómo hacer esa etiqueta y formas de las que no. De hecho, siempre que hablamos con estudiantes siempre decimos lo mismo, ¿no? Creo que tenemos una caja, no sé si la seguimos manteniendo. Está ahí, de no sé cuántos intentos de etiquetas que no salieron,
nos
obviamente.
Tanto espacio que decidimos mantener un cajón.
Tendríamos un museo, ¿eh? Sí. Con todas las reliquias.
Museo Oscilum.
Museo Valenciaga.
Y, pero claro, al final es partiendo prácticamente de nada y de poca experiencia, porque la única que teníamos era de las prácticas de la universidad, donde el protocolo estaba totalmente hecho, ¿no?
Debo dar gracias al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández por darnos la oportunidad de acceder a un laboratorio.
Total.
Y ojalá nos escuchen otras universidades y aprendan a que si quiere emprender en biotecnología, quizás hay que poner un poco de medio, porque hacer el Breaking Bad en tu casa no está muy bien, chicos. Sobre todo dependiendo, nosotros trabajamos con pocas cosas, pero imagínate, quien quiera tenga una idea mucho más interesante que...
Claro, claro, o sea, nosotros lo hacíamos porque teníamos la posibilidad de hacerlo, pero si llega a ser algo mucho más complejo que necesita un estudio, yo qué sé, genético de lo que sea, obviamente no lo puedes hacer ahí, es que es imposible. Es
complicado.
Estudios genéticos en la cocina, ¿eh? Entonces, para una serie
ni Watson ni Crip, ya te lo digo, ni Rosalind Franklin.
No, en casa nos aburríais seguro, o sea, entretenidos todo el día.
Bueno. En la pandemia, Pilar y yo aprendíamos chino. ¿Tú dónde estabas en todas estas historias, Luis?
Es que decidía, no, porque yo en la pandemia tomé la posición de trabajamos por la mañana y por la tarde dejadme mi espacio en mi habitación.
Es que vivíamos juntos, ¿eh? Eso claro, sí que
claro.
Es un reto.
Ah, claro, quizás no lo hemos contado, sí.
Claro.
Una gran habitación, una gran casa, ¿eh? Gracias, casero. Impresionante.
Bueno, Luis, pero nos has contado un poco sobre la etiqueta. Nos gustaría saber cómo funciona, cómo se coloca, qué tenemos que hacer con ella.
Sí, bueno, al final el concepto de la tecnología en sí, o sea, por hacerlo así bastante simple, básicamente lo que hace es medir cómo va cambiando el alimento, digamos, conforme pasa el tiempo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es el estudio, vamos a meter aquí un poco de ciencia, la metabolómica del propio alimento. Y lo que hacemos es evaluar qué es lo que va pasando en ese producto y cuáles son los cambios metabólicos que está sufriendo ese producto a lo largo del tiempo. Y a partir de ahí determinar, vale, aquí está malo y aquí vemos que aparece, yo qué sé, X, ¿no? Pues nosotros, patentado, aparece X, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es, si esta molécula que aparece es la que nos indica cómo está el estado, pues vamos a utilizarla de referencia para diseñar un sistema de medición, ¿no? Que preferiblemente colorimétrico, porque al final es un concepto más simple o más fácil de entender, y a partir de ahí vamos desarrollando. Obviamente es ese punto en el que se complica todo, porque tendrás 8.000 formas y posibilidades y candidatos que se caen, pero un poco ese es el concepto.
Genial.
Habláis de que las etiquetas informan sobre el estado del alimento, pero Pablo, cualquiera que haya leído vuestras entrevistas en periódicos, los artículos sobre vosotros, ha leído que también ayudan a prevenir intoxicaciones alimentarias. Sí. ¿Cómo hacen esto?
A ver, es que, ¿qué pasó? Nosotros cuando empezamos a mirar qué existía, vimos que había tecnologías compañeras, empresas que también están desarrollando tecnologías para entender tus alimentos. Pero como consumidores lo veíamos, como consumidores científicos, lo veíamos y decíamos, es que nos falta algo, que era que la mayoría de las tecnologías que estaban usando nuestras compañeras, que están buscando solventar el mismo problema, se basaban en tiempo y temperatura o en información del estado del entorno del producto. Entonces, claro, nosotros decíamos, vale, pero es que sabemos que estos productos, o sea, no estás midiendo directamente lo que ocurre en el alimento, estás midiendo de manera indirecta lo que ocurre. Y esa correlación, en nivel microbiológico, no tiene totalmente correlación. O sea, sí que hay una correlación, obvio, pero que no hay un desfase. Entonces, claro, nosotros decíamos, para que sea útil realmente, o sea, el problema es que yo quiero saber cómo se comporta el alimento. Entonces, por eso, nuestras etiquetas se definieron que tenían que estar o bien dentro del envase o bien en contacto con el alimento para poder monitorizar lo que le ocurría en el alimento. No podía estar fuera del envase, no podía estar pegado en tu nevera, y por eso podíamos monitorizar qué bacterias están en tus alimentos. Por ahora no podemos monitorizar bacterias que produzcan toxinas, porque todavía no está diseñado para eso, pero estamos trabajando. Pero sí crecimiento de bacteriano, un gran crecimiento bacteriano, que son muchas entes patógenos que se consideran que producen muchas bacterias, y eso es lo que nos hace daño. Entonces esas sí que las podemos monitorizar. Pero es que justamente era ese el fallo. Nosotros veíamos muchas compañías que decíamos, es que creo que no está calando porque le fallaba ese pensamiento de hacerlo real, medir lo que ocurre realmente en el alimento. Por eso nos complicamos mucho la vida, porque podríamos haber ido con otras cosas y nos complicamos mucho la vida con este enfoque de metabolómica, como dice Luis, porque era el que creíamos que iba a ser más útil.
Ajá.
Más útil.
Pues antes de seguir con la segunda ronda de preguntas, que van a ser un poco más comprometidas, es hora de romper un poco el hielo.
¿Sabéis cuál es el elemento químico más gracioso? El bromo.
Dios mío.
Yo siempre estoy lit, porque le quito mucho hierro al asunto. Fe, lit.
¿Qué le dijo un ion a otro? No seas tan negativo.
Yo soy malo contando chistes, pero perdonadme que una vez conté uno sobre química, pero es que no hubo ninguna reacción.
Yo no soporto a los químicos. Los odio.
Ayer me besas y no podías parar. Y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche. Ella borró casé. Dice que no me conoce. Quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza.
Te dije, mami, tómate un trago. Y cuando estés borracha, pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que lo has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada. Enloqueciste, pero maná. Pedías a grito que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, ma, no pasa nada. Conozco ya tu debilidad. Bastaron solo un par de copas pa' conocerte la intimidad.
Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Ayer me besas y no podías parar. Y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche. Ella borró casé. Dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver.
Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Que los tragos hicieron estrago en su cabeza.
Bueno, después de esta sección de mitosis, de mitos y otras cosas, y esta ronda de chistes tan malos que tanto nos gustan...
Malísimos.
Es que somos técnicos, no nos pida ser gracioso. Yo soy muy irónico, pero chistes mal.
Hacemos lo que podemos. Bueno, empezamos con la segunda parte de la entrevista, ¿vale? Luis, entonces, con lo que hemos hablado, ¿las medidas actuales no son suficientes para evitar intoxicaciones en la población?
A ver, obviamente, como comentaba Pablo antes, existen medidas que están, pues, tienen un protocolo, pero obviamente no se puede, con las herramientas que tenemos ahora, no se pueden determinar todo, sobre todo cuando ya nos vamos un poco más a nivel de consumidor, que es cuando, sobre todo, el tema de las intoxicaciones suelen ser más delicadas. Estamos hablando de que quizás hay colectivos más vulnerables, ¿no? Pues tercera edad, pues personas con ciertas enfermedades, que las intoxicaciones alimentarias, pues, les pueden hacer un daño mayor, ¿no? Entonces, el concepto un poco, ¿no? O el tema que nosotros queríamos también solventar con esto que comentaba Pablo y Pilar al principio, que la tecnología lo que nos permite es transversalmente a lo largo de todo el punto, desde el productor, supermercado hasta el consumidor, dar la información que hace falta e identificar posibles intoxicaciones. Como comentaba Pablo, obviamente no somos capaces de actualmente mirar tema patógenos, pero sí que es ese sobrecrecimiento bacteriano que también puede generar un daño, ¿no? Entonces, falta esa información adicional que además como consumidores no tenemos, ¿no? Y sobre todo, hay que tener en cuenta una cosa, que en el momento que tú abres el envase, la fecha ya deja de ser una referencia porque todas las condiciones han cambiado. Ya no tienes ni la atmósfera protectora, ni tienes las mismas condiciones en la nevera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso afecta.
Claro, claro, porque la mayoría de las intoxicaciones se dan en casa.
Sí, correcto.
Correcto.
Sí. Y has hablado, Luis, de sobrecrecimiento bacteriano, has hablado de patógenos. Para todos aquellos consumidores que no han estudiado biotecnología... Pilar, ¿nos podrías contar un poco más qué son exactamente las bacterias patógenas?
Sí. Como dice Pablo, las bacterias patógenas básicamente son las que te hacen enfermar y punto, ¿no? Son todas las bacterias que causan enfermedad, ya sea en el ser humano, animales o cualquier otro tipo de organismo. No todas las bacterias son patógenas, porque las bacterias que tenemos en el cuerpo humano, al final, muchas son del sistema digestivo y, evidentemente, son las que favorecen toda la digestión. Pero estas que causan enfermedades, que o bien sueltan toxinas o cualquier otro compuesto perjudicial, son las que sí nos van a derivar en estas enfermedades.
¿Y que un alimento contenga esas bacterias patógenas implica que sí o sí vamos a sufrir una intoxicación?
No necesariamente. Tienen que ver varios factores, por ejemplo, el número de estas bacterias que hay, ¿no? Hay bacterias también que son muy perjudiciales, entonces con poca cantidad ya te van a generar esa enfermedad, pero hay otras que debemos tener como un mayor número de bacterias para que pueda darse esa enfermedad. Luego también entra en juego el sistema inmune que tenga esa persona, ¿no? Si la persona tiene un sistema inmune muy débil, con poca cantidad posiblemente ya recaiga en enfermedad. Y esencialmente es eso. No todos los alimentos que tengan bacterias patógenas van a poder ser infectados.
Claro. Hay una dosis hasta que se permite que existan ese número de bacterias, ¿no? Son asépticas. Uh-huh.
Claro, pero esa dosis no se da solo en el sector de la alimentación. ¿Os habéis abierto a nuevos sectores por eso mismo, no, Pablo?
Sí, o sea, lo que no es por tanto por las patógenas, es que hemos visto que la falta de información, dentro de los sectores en los que trabajamos, voy a centrarme ahora en la falta de información, es que se replica en muchos sectores. O sea, a día de hoy sabemos que ahora mismo sobre mi cabeza está volando un vuelo de Alicante a Inglaterra, pero no sabemos cómo están los productos que tengo yo en mi casa, ni sabemos cómo están mis fármacos, ni sabemos, o sea, si yo soy diabético, no sé exactamente si mi insulina está perfecta o no, no sé si mis cosméticos, si mi crema ya tiene una cantidad de bacterias que me hace daño a la piel, no sabemos ni siquiera si mis alimentos están bien. O sea, existe un gap, una falta de información en una serie de productos muy, muy importantes. Y ahora también trabajamos en otras líneas, que es aumentar el tiempo de vida de esos productos. O sea, ir como saber cuándo se le acaba el tiempo de vida y alargarlo en algunos productos. Estamos combinando las cosas. Pero vamos, básicamente Nocilum, que ahora estamos cambiando, os invito a ver el nuevo branding y toda la nueva marca que tenemos, que han diseñado nuestro equipo y en colaboración con la empresa Brandsumi, que también nos ha ayudado mucho. Pero bueno, quiero deciros que estamos buscando soluciones a problemas. Es nuestro foco, no solamente con la falta de información, sino buscando soluciones. Y estamos trabajando en muchas líneas, porque eso era un poco lo que queríamos nosotros cuando creamos la empresa, y Oscilum simplemente es un vehículo para alcanzar ese objetivo de crear una empresa de biotecnología que solvente soluciones del mundo real, de problemas del mundo real. Liándome yo solo. Pero bueno, para las tomas falsas. Está muy bien.
¿Quieres hablaros un poquito más sobre etiquetado activo?
Bueno, la parte activa ha surgido un poco porque cuando hablábamos con la industria o cuando hablábamos con las personas, siempre nos decían, ay, pero yo quiero saberlo y quiero que aumente el tiempo de vida. Entonces decíamos, pero es que ya hay mucha tecnología de aumento de tiempo de vida, ¿por qué no las combinamos? Y bueno, pues hemos estado trabajando con distintas empresas, nos estamos aliando con ellas y estamos desarrollando para desarrollar esta doble visión, aumentarte el tiempo de vida, aumentar que los productos sean más saludables y informarte cuando ya no lo sean. Esa combinación es un poco lo que estamos trabajando
muy
ahora mismo.
La verdad.
Un tiro con un poquito más de entusiasmo, hija. Muy interesante.
Qué interesante.
Sé que no somos el mega podcast, pero poco a poco.
Lo intentamos. Bueno, antes de acabar la entrevista, voy a pedirte, Luis, porfa, que nos dejes como un pequeño mensaje, como mensaje del programa, de la empresa, lo que tú consideres, abierto.
Resumen de todo, que la gente que no tire los alimentos, que se los coma como Pablo con color. No, a ver, que hay que tener mucho cuidado, obviamente, con el tema de la alimentación, etcétera, que está bien conocer no lo que comemos, sino cómo funciona un poco todo el tema de la conservación de los alimentos, y que lo que todo el mundo y todas las madres y padres nos lleva diciendo, que comerse el yogur cuando se ha pasado la fecha no va a pasar absolutamente nada, ¿no?
Yo debo decir en este punto que Oscilum no se responsabiliza de nada de lo que diga mi compañero ahora mismo. O sea, no tenemos ninguna acción legal. Lo ha dicho como Luis Chimeno, así que cualquier denuncia a su persona, por favor. Muchas gracias.
Ha escogido un mensaje final para causar impacto, hombre, de una manera u otra.
Hombre. Y por si acaso, es que ya empecé de biotecnólogo, pero ya cada día más...
Retiro lo dicho.
¿Impacta la salud de la población?
No.
¿Impacto hay que... negativo?
No, pero sí. Siempre apoyando a mi compañero. Yo estaré en el juicio con él.
En la bancada.
Estaremos todos. Pues muchas gracias, Pilar Granado, Pablo Sosa y Luis Chimeno, fundadores de Oscilum, por ser los primeros invitados a vuestro programa.
¡Vuestro programa!
¡Wow!
Vacilos y cocos.
Nos ha desvelado hasta el final.
Vámonos, átomos, que se nos acaba el tiempo.
Dios mío, dejemos los chistes malos.
No ha acabado la tercera de los chistes
malos. Esto era para los que les hemos pillado así con la guardia baja.
Vale, atacar.
Y nada, gracias a ti por estar al otro lado del altavoz. Somos Zoe Arazuri y Sofía Riera. Y ya sabes que esperamos con ganas tu pregunta o sugerencia en vacilosycocos@oscilum.com. Gracias siempre por escuchar Vacilos y Cocos en la UMH. Thank you.
UPH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.